¿Sabías que se fabrican 500 bloques de Lego por segundo? En este episodio vamos a hablar de Lego, su historia, los sets más importantes y hasta vamos a construir unas figuritas.
Así es, Geek Hunters, bienvenidos a este episodio especial en el que tenemos muchas piezas de Lego a nuestro alrededor y tenemos estas que estamos listos para empezar a armar en este momento. Porque tenemos ese reto.
No nos va a dar tiempo.
No nos va a dar tiempo. Entonces, pues sí, básicamente lo que elegimos fue para que fuera temático, que fuera de Star Wars, además de la serie de Mandalorian, pues tenemos a Boba Fett, a Grogu y al propio Mandaloriano para empezar con este episodio especial de Lego, porque sí, nos encanta armar. Y, por cierto, en dado caso de que no lo supieran, sí, Lego es una de las marcas más importantes de juguetes a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel internacional, señoras sí, y señores.
Querida. Yo creo que tiene que ver un poco con la cuestión de la libertad creativa que te dan los cubos de Lego.
Libertad creativa que te llenes en un instructivo.
Siento que no tanta.
No, o sea, en cuestiones de cuando compras los sets de
que son libres,
ahí ya tienes como esa habilidad, ¿no?
¿A ustedes les pasó?
Yo debo confesar algo.
Sí.
Yo nunca había armado un Lego. Yo no fui niña constructora, yo no tuve bloques. O sea, sí tuve, pero la verdad es que no me interesaban tanto. Y recientemente, y por recientemente quiero decir hace unas horas, armé mi primer Lego y se los quiero presumir, amigos. Miren. Es mi primer Lego.
Oye, además
está
muy
bonito y mágicamente elegimos uno como que para niños de 2 años, entonces estuvo fácil y me la pasé bomba.
Estuvo perfecto, dices.
Sí.
Además es terapéutico.
Sí.
Digo, lo recomiendan mucho para estamos haciendo un relajo. Lo recomiendan mucho para que te pelees contra la ansiedad, aunque pelear contra la ansiedad no puede resultar tan bien.
O sea, sí hubo un momento en el que tuve cierta paz en mi mente y en mi corazón armando esto. Y te da una sensación de satisfacción bien bonita, de logro. Que a veces nos hace falta mucho esa satisfacción en la vida diaria.
Caray.
Entonces yo, o sea, de nuevo, 10 de 10, ¿eh?
Creo que siempre te da esta sensación de como de orgullo cuando terminas algo que tú, o sea, que tú estás haciendo, que le estás invirtiendo tu tiempo, tus manos, o sea, como toda esa cuestión a crear algo relativamente desde cero, porque obviamente te va guiando el instructivo y todo, pero yo creo que sí tiene mucha esa sensación.
Pero fíjense que pues Lego es una empresa que tiene muchísimo tiempo.
Yo no sabía que tenía tanta historia y debo decir que me interesan mucho las historias detrás del mito. Espero que esto no sea marca registrada.
Creo que
y
sí.
Y alguien nos demande.
Creo que sí, no lo sabemos. Bueno, cualquier cosa sí es de Cortel. No.
Pero es que está súper interesante porque, ¿cómo lo explico? Ya conocimos la marca como una marca establecida, súper posicionada, ya sabemos qué es, pero yo nunca me había preguntado qué había detrás de eso, quién lo creó, hace cuántos años y qué pasaron para llegar hasta este punto.
Sí, exacto, como que siempre, o sea, ya nuestra edad es así como de siempre ha existido. Lego siempre ha estado ahí, ¿no?
Sí.
Y justo cuando nos ponemos a investigar un poco sobre sobre las cosas que vamos a hablar y que resulta que es una empresa súper vieja y que además empezó haciendo una cosa completamente distinta a lo que ahora está vendiendo.
Es
como lo que pasó con Nintendo. Que Nintendo empezó vendiendo, si no mal recuerdo, cartas.
Claro.
Y que de la nada ahora es una empresa que vende videojuegos, ¿no?
Así empezó precisamente 1891, empezó Lego con el creador Ole Kirk Christiansen. Una de las grandes curiosidades de Lego es que empezaron siendo bloques de madera, pero no eran los bloques que conocemos, sino se iban armando más cosas. Empezó siendo carpintero este señor. Y esto se me hizo muy curioso. Lego, a través de la historia, ha sufrido 4 incendios.
Aparte, el asunto es que la empresa empieza, como bien decían, haciendo juguetes. Bueno, empezó siendo una carpintería. Y después de eso se topan con situaciones sociopolíticas, pasaron cositas. No vamos a entrar en detalles
no
con esto de
politizar.
Las grandes depresiones y las guerras mundiales y tal. Y entonces el negocio fue evolucionando había una situación económica que la gente no le permitía comprar tantos muebles como antes lo hacían. Y entonces empezaron a evolucionar a hacer juguetes de madera. Y entonces aquí viene el problema, cuando ocurren incendios, porque pues es un material altamente inflamable.
Sí. Tu materia prima, adiós.
Ajá.
Bye.
Y después tuvieron que pasar al plástico, que yo creo que fue la mejor decisión, uh-huh. pero el primer modelo fue un camioncito uh-huh. que lo podías armar y desarmar. No podías crear otra cosa que no fuera el camión, pero eran como que estos bloques que podías hacer y deshacer. Entonces, uh-huh. pues ahí fue donde empezó básicamente la historia del Lego. El primer bloque, vale la pena decirlo, no tenía este diseño que tienen los bloques de Lego, que tienen como que un círculo en medio, que eso los uh-huh. hizo mucho más rígidos. Pero el primer bloque era pues básicamente como que un cajoncito, ¿no? Uh-huh. Entonces así funcionaba y empezaron a tener muchas, muchas ventajas y muchos, muchos juguetes.
Mucho éxito.
Así es, yo voy atrasadísimo con el armado, la verdad.
Algo que encontré también que está súper chistoso es por qué se llama Lego. Y lo que dice aquí es que es la contracción de dos palabras danesas, que uh-huh. son leg. God, no sé cómo se pronuncia, una disculpa.
Lo pronunciaste bien.
Pero quiere decir jugar bien. Entonces toman las primeras dos letras de la primera palabra, las primeras dos, y se junta Lego.
Juega bonito, Sid.
Juega bonito, Sid.
Otra cosa de la marca es que además es una empresa familiar. Pero a pesar de eso, han querido crecer. Les costó mucho trabajo como buscar mercado dentro de Europa, porque además pues no eran los juguetes que se acostumbraban en ese entonces, uh-huh. y pues después se fueron ampliando su
mercado, ¿no?
Hasta llegar a América y luego pues a todo el mundo.
Y algo, perdóname, algo interesante es que para llegar a América se uh-huh. aliaron con la empresa que hacía maletas, con Samsonite.
Ajá.
Pero esa empresa todavía existe, ¿no? Sí, y sigue haciendo maletas.
Sí, sigue haciendo maletas. Lo único que fue es que perdieron obviamente los derechos para seguir haciendo los contenidos. Y lo que hizo Lego fue adquirir como toda esa producción ya uh-huh. de manera propia, en lugar de dar como esa licencia a otra empresa.
Sí, porque creo que no les gustó cómo lo estaban haciendo, entonces dijeron, no, devuélveme mis cosas.
Devuélveme mis juguetes, tal cual.
Ya no quiero eso.
Y es que aparte, pues sí, o sea, con una empresa con tantos años y con tanta historia, pues al final siempre tienes como esta cuestión de cómo vamos a seguir haciendo que el negocio crezca. Ajá. Porque estuvo, creo que, si no mal recuerdo, con la investigación como dos o tres veces en las que casi cae en quiebra la empresa, sí. porque precisamente no encontraba la manera en la que fueran más rentables, pues.
Uh-huh. De hecho, le pasó un poco como a Funko, uh-huh. de que uh-huh. lo salvaron las licencias.
Sí.
Sí.
O sea, gracias a esas licencias de Star Wars, gracias a todas esas
de Harry Potter. Fueron las primeras que tuvieron, ajá.
Gracias a eso, la verdad, Lego por ahí de los 2000 estuvo ahí en un tema muy serio de economía. Uh-huh. En el que pues casi se van a la bancarrota porque pues no estaban teniendo como que tanto impacto. Pero sí, ya cuando, lo sabemos, cuando algo toca Star Wars y de repente tiene un fandom gigantesco, pues ya.
Pues míranos aquí con figuritas de Star Wars.
Exactamente. Otro dato interesante es que al mismo tiempo que aprovecharon las licencias para poder salir de este bache, al final hicieron tantos juguetes que al siguiente año, como no hubo película de Star Wars, la demanda bajó. Entonces claro. Eso también te, uh-huh. pues te crea problemas, como en el capítulo del Funko lo platicamos, sí. que tu stock es demasiado y entonces te cuesta mucho, mucho dinero mantenerlos ahí guardados. Y eso es más o menos lo que le sucedió a la empresa.
¿Sabes? Pero ¿qué puedes hacer? Mandas a abrir todos y construyes bodegas de Legos. Esta es la ventaja, nada más necesitas el terreno y así haces como la casa que está, creo que en Dinamarca o no sé dónde.
Sí, en Dinamarca.
Sí, sí.
Está en Dinamarca la casa de Lego que está completamente hecha de Legos. Uh-huh. Entonces, pues puedes aprovechar, miren, también en lugar de Afore pueden comprar muchos Legos y en una de esas, si necesitan un depa, pues ya se construyen su depa con Legos.
Con Legos, me encantaría.
Oye, sí, porque además toda la cuestión que tiene que ver con el coleccionismo de Legos, o sea, resulta que hay sets que se pueden vender hasta por 40 veces lo que costaba cuando salió al mercado. Uh-huh. Entonces, la verdad es que también tiene mucho que ver con esta cuestión de irle rascando a ver qué tipo de sets son los que tienen este valor. Y entonces, pues al final otra vez volvemos a la cuestión del coleccionismo, que uh-huh. empiezan a valer así como miles y millones y millones de dólares, ¿no?
Uno de los sets legendarios
uh-huh.
es el Halcón Milenario.
Ay, hay una versión. Sí, lo quiero.
Hay una versión del Halcón Milenario que es gigantesca, que cuesta creo que como 7,000 pesos.
Uy.
Y hay una versión también de coleccionistas que se puede ir muchísimo más. Es la colección original de Star Wars. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, el tema del coleccionismo se va a lugares insospechados, como lo hemos platicado, pero...
Porque además, justo estaba leyendo que hay coleccionistas reconocidos. Ajá. Y la cantidad de Legos que tienen, yo no sé dónde guardan esa cantidad de Legos, porque, ve, por ejemplo, aquí tenemos uno que tiene 3,000 sets de Legos. 3,000. Y lo empezó, a ver, yo creo que todo se puede identificar con esto, porque empezó a coleccionarlos, a construirlos terminando su horario laboral para relajarse.
Para relajarse.
Y entonces eso acabó en, ahora vivo, entre 800,000 Legos.
Ay, imagínense el polvo, o sea...
Dios.
La verdad es que, y eso es lo que no pensamos del coleccionismo. Yo la verdad es que sí, o sea, sí me he comprado muchos Legos, pero sí hay, o sea, el momento es el que no encuentro dónde ponerlos, entonces ya mejor muchos no los armo. También lo cierto del coleccionismo es que, ya lo saben, no todo tiene que estar abierto, entonces las cajas cerradas tienen muchísimo más...
Valor.
Porque, pues sí, ¿no? O sea, si no lo abren, lo pueden vender. Yo ya estoy esperando que este globo terráqueo que está aquí al lado
se cotice
en un precio gigantesco.
Sí, también lo que leía es que en este caso las cajas sí son importantes. O sea, que estén en la mejor condición posible y que pues las conserves. Digo, aunque abras la cajita y lo armes, que conserves... La conserves en buen estado.
Sí,
eso le gusta a la gente.
Hubo una vez, cajita, precisamente con la caja del set que está aquí en medio, que es el de Mario 64, yo, pues, se me ocurrió limpiarla porque ya tenía un poco de polvo y la limpié con un paño húmedo.
¿O no?
Y pues de repente perdió su color negro y varios coleccionistas me regañaron. Fue como de, ¿qué acabas de hacer? Ya echaste a perder la caja. Ya saben cómo los fandoms de repente se ponen.
Yo creo que un poco también tiene que ver con esta cuestión como en el juego de tarjetas de Pokémon, que hay, de hecho, incluso sitios donde te dicen, ¡ay, qué adelantada más! Yo me equivoqué y tuve que desarmar también.
Yo también. Yo
y
dije,
se están burlando de la niña que no construyó Legos, ¿eh?
Yo creo que si te pones a investigar bien, o sea, sí puedes encontrar como esta cuestión de... Si encuentras esta cuestión de cuánto cuesta tal set y cómo va cotizándose, porque pues al final es un activo que pues en eso anda, ¿no? Cotizándose entre tantos dólares o no.
Ay, yo, mira, más allá de la cotización, yo estoy muy preocupado porque voy muy, 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 muy mal.
Oye, pero ¿sabes qué? Podemos seguir platicando los sets como más representativos, legendarios, ¿qué dirían ustedes? Porque obviamente, como en todo, hay el set más grande, el más alto, el que tiene más piezas, el más caro.
Se me hizo muy curioso, y este nunca lo he visto en ningún lado.
Oh, Dios mío.
Que el set que tiene mayor número de piezas es el Mapamundi, que tiene la particularidad de que puedes ir poniendo como que marquitas
en los países que
quieres ir, o que ya visitaste, o que signifiquen algo. Pero sí tiene básicamente la cantidad de... 11,000 piezas.
Wow.
11,000 piezas. Todavía lo pueden comprar en la página. En la página cuesta 6,199 pesos.
Ahí ya siento que ya es un compromiso.
Sí.
O sea,
ya tienes muchas ganas.
Sí, ya,
¿no?
Es A mí me pasó una vez que armé con una amiga uno de los halcones milenarios. Ajá. O sea, no el set acá más grande, sino un setcito así como el mediano, digamos.
Ajá.
Y también fue como de, a la primera hora estábamos muy emocionados, la segunda hora fue como de, ok, vamos bien. Ya cuando llevábamos 4 horas, así como de, ¿dónde está esta pieza? Auxilio, sí, alguien ayúdeme. En esta bolsita no venía la pieza que necesitaba. Y entonces empiezas con un estrés, pero ya que lo ves terminado, ya es...
¿Y lo terminaron esas 6 horas?
Sí,
tuvieron
sí
que hacer varias sesiones.
No, lo terminó. O sea, sí descansamos tantito.
¿Lloramos un poco?
Lloramos, nos abrazamos y ya después continuamos.
Ajá.
Y ya cuando lo vimos terminado, sí fue como de wow, ya. Porque aparte se abren las compuertas y todo. Y aparte, eso es lo que a mí me gusta de los Legos, que son muy interactivos. O sea, no solo el momento de armarlos, sino que además, pues obviamente que si cabe la figurita, que si no sé qué, que si quieres moverlo para allá. La verdad es que eso se me hace bien, bien padre.
Bueno, algunos, ¿no? Porque hay unos que nada más son como que para que estén ahí.
Ajá.
para que como
bueno,
como
no, porque globo, de hecho ese da vueltas,
el,
¿no?
Globo, el globo se muere, se mueve, el mundo se está terminando.
No, Dios mío.
Pero, por ejemplo, el que tenemos ahí atrás de Pride, la verdad es que también nada más funciona como una
decoración. Y es que también puede ser eso, o sea, es una cuestión de decoración. Uh-huh. O sea, creo que el Lego ha evolucionado en todos estos años de que tiene la empresa de historia, ha evolucionado de los juegos, de las creaciones, o sea, del propio cuestión de tenerlo como una pieza de exhibición en tu casa.
Uh-huh. Otra de las piezas legendarias que existen es la Torre Eiffel, que la verdad la sacaron hace poco, pero la verdad es que para mí es una de las que más me llama la atención. Okay. Mide casi metro y medio, un poco más de metro y medio de altura.
Es que ¿dónde vas a poner eso?
¿Dónde pones eso? Necesitas una sala gigantesca. Entonces, metro y medio son 10.001 piezas. Cuesta 14,199 pesos.
Yo así 4,000, pídeme
4,000 pesos, vamos a comprar varias. Pero no, 14,000 pesos. Entonces, pero lo cierto es que sí.
¿Y sigue existiendo? Sí, ¿sigue estando a la venta o ya más bien tienes que buscar al revendedor?
Sigue estando a la venta. O sea, esa sí, no tiene tanto que salió.
Es como la cuestión de... Es que aparte también tienen un montón de... ¿cómo se llaman? ¿De
líneas?
De líneas, ajá. Sí. O sea, y esa es de la arquitectura, ¿no? Supongo.
No, esa es de Lego Ideas.
Ok.
Lego también... Tienen Lego arquitectura, que son de repente el Taj Mahal o de repente ciertos edificios históricos. Uh-huh. Tienen muchos, está la propia línea de Star Wars, pero también está la línea de Avengers, pero está la línea de Harry Potter, pero está la línea del Señor de los Anillos. O sea, sí van teniendo muchos. Sí. Yo creo que estas ediciones de la caja negra son las que más nos han gustado al adulto contemporáneo.
Sí. Si no me equivoco, Lego Ideas es que, o sea, tú puedes proponer la idea y Lego ve si es viable, si le gusta, y entonces la desarrolla.
Se hace una votación, que es lo que está bueno. Ahí los fans van decidiendo cada cuánto, no recuerdo cada cuánto es, pero se va decidiendo qué pieza puede ser. Entonces, pues así se han creado muchas. Yo la verdad es que si me quieren regalar una, me pueden regalar la del piano o la de la máquina de escribir, porque la máquina de escribir, miren, que se ve
chula.
Chula. Cierto, cierto es. Pero, a ver, un poco de la existencia de los Legos que ya están en el mercado, ¿cuál les gustaría armar?
Ay, a mí sí se me antoja el Halcón Milenario, pero no estoy preparada todavía. Voy en el pasito 1.
Es mucho
uno.
Compromiso.
Sí, no. Es mucho bueno, compromiso. Aparte... O sea, te digo que tuve que darle control Z 2 veces a esto. Entonces no me imagino el Halcón Milenario, oye.
Fíjate que a mí sí me gustaría armar algo de arquitectura mundial. O sea, la Torre Eiffel, Torre Eiffel. El Coliseo.
Que el Coliseo también
sí, es... de las más, de las que tiene muchísimas más piezas, sí lo sé. Pero siento que también es muy, muy padre, muy... O sea, como le decíamos otra vez, regresar a eso de la satisfacción que te da al momento de terminarlo. Creo que estaría bien padre, así como de me tardé 3 meses en armar el Coliseo.
De hecho, el Taj Mahal dice que es el más caro que ha habido. Entonces, o sea, ese también debe estar bonito, bueno, complicado.
Otra vez regresamos a cuánta inversión le vas a meter a esto.
¿Cuál es tu presupuesto?
Exacto. Porque mira, te puedes quedar con esta bonita pieza y ya.
Luego hay... Sí, yo ya estoy desistiendo un poco porque no se va a lograr. Pero fíjense que por si no tienen tanto tiempo y quieren armar un Lego, uno de los sets más pequeños, es el PC Lego, que es una PC construible más pequeña del mundo y no es más grande que una lata de refresco. Tiene la longitud de unas 2 minifiguras de Lego. O sea, hace los personajitos, ¿no? Básicamente.
Que las minifiguritas también fueron...
Sí, fue un parteaguas
justo, ¿no?
Sí. También los ayudó a salir de una crisis el crear este muñequito. Bueno, la figura estándar, digamos, la minifigura, fue un parteaguas de la empresa.
Y ya hasta los venden en llaveros, ya los venden en todo tipo de cosas. Entonces, pues ya puedes tener a tu personaje favorito. Incluso puedes ir a armar tu propio personaje ahí en las tiendas, también puede ser un regalo personalizable bastante chido. El ir a la tienda a hacer... Ya sabes que la familia, que ese tipo de cosas. Entonces, pues, esas son las cosas que nos ha dado Lego en el mundo.
Sí, una recomendación.
Armen Legos.
Chéquense el capítulo de Lego, precisamente de la serie documental de Netflix, que se llama The Toy That Made Us. Esa está bastante
está buena.
Sí, ahí pueden conocer un poquito más de la historia de esta bonita empresa. ¿Hasta dónde llegaron ustedes?
Yo me quedé en la página 7.
Yo llegué a la 22.
Yo a la 23.
Y tenemos la bonita capsulita de Grogu y ya estoy construyendo a Grogu. Esto eventualmente
se va a
será Baby Yoda.
Yo ahí tengo parte de la nave de Boba Fett.
No, bueno,
ya no creo
pero
que vaya a hacerlo.
Muy pequeña esa parte, ¿eh? Oye, área de oportunidad.
Ni modo.
Mic drop otra vez. Ahora me tocó a mí sufrir.
Yo no voy a mostrar en qué paso voy, pero lo que sí les puedo mostrar es este bonito call to action para que nos sigan, para que participen y para que estén pendientes de todos los contenidos que tenemos semana a semana para ustedes aquí en Geek Hunters.
Que nos cuenten cuáles son sus figuras favoritas, cuál es la de sueño, ¿no? Porque además te puede haber gustado mucho armar una, pero tu sueño dorado es otra.
Uh-huh. Sí, coméntenoslo y nos vemos la próxima semana, Geek Hunters.